Amados hermanos, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Espero que se encuentren animados en el Señor, después de alabar su nombre y recordarnos que solo Él es digno de toda nuestra adoración y exaltación, y solo Él merece la gloria y la honra. Amén. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en este tiempo, que nuestros corazones sean sumisos a su voluntad y que podamos escuchar su voz y obedecerla. Oremos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Dios, de poder cantarte a ti, Señor. Gracias, Padre, por que podemos reunirnos esta mañana, Señor, y elevar nuestro clamor a ti, Señor, el único que merece, Señor, gloria, honor por siempre. Padre, nuestra oración esta mañana, Señor, a ti, es para que tú seas honrado, Señor, por medio no solo de la alabanza, de la oración, de la lectura de tu palabra, la proclamación, Señor, de tu mensaje, sino a través de nuestras vidas, Señor, viviendo, Señor, lo que escuchamos hoy, ponerlo en práctica, Señor. Tenemos, Señor, una gran necesidad, Dios, en nuestros corazones. Necesitamos de ti, Señor, más de lo que nosotros entendemos hoy, Señor. Así que Dios, ayúdenos, Señor, a retener tu palabra en nuestra mente y corazón y ponerla en práctica para la gloria de tu nombre, Señor. Que nuestros corazones estén sometidos, Señor, a tu señorío, Señor. Que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, sea dirigido, Señor, hacia ti, Señor. Que nuestros afectos y deseos, Señor, sean llenos de ti, Señor, para que nosotros podamos darte gloria y honra, Señor, donde estamos. Gracias, Padre, por tu iglesia, por lo que tú estás haciendo, Señor, y por lo que aún seguirás haciendo. Que todo, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Quiero invitarte a ir a Hebreos capítulo 4. Vamos a estar en los versículos 1 al 5. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No quiero recordarte y animarte a pensar, cuando venimos a la palabra de Dios, hacerlo con total reverencia, con total respeto a la palabra de Dios. Así que leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos 4, versículo 1 al 5. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca, no haberlo alcanzado, parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho: como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Lo que encontramos en el capítulo 4, nuevamente es una exhortación, es un ánimo a tener temor. Y quiero que entendamos a qué se está refiriendo el autor mientras avanzamos, pero quiero que veas la exhortación que el autor de la Carta de los Hebreos está haciendo a su audiencia. Él está aplicando nuevamente el Salmo al que hace referencia. Entonces él está animando a la iglesia a que pueda entrar en el reposo, teniendo en cuenta que aquellos que no obedecieron, que no tuvieron fe, que no confiaron en Él, no entraron en el reposo. Entonces encontramos esta exhortación en todo el capítulo 4 de animarnos a entrar en el reposo del Señor. ¿Sabes? Dicen los expertos en salud que los problemas de sueño constituyen una epidemia global que amenaza la salud y la calidad de vida en más de un 45% de la población mundial. Estos mismos expertos dicen que no dormir bien, es decir, no tener un buen descanso físico, es uno de los pilares fundamentales para el deterioro de la salud. Dicho de otra manera, descansar bien es un pilar fundamental para la buena salud. La falta de descanso, dicen estos expertos en salud, tiene un impacto altamente nocivo en la salud. Y estos expertos dicen que la privación de descanso tiene riesgos, y estos riesgos son enfermedades cardiovasculares, agotamiento, estrés, depresión. Incluso algunos han llegado a decir que la falta de descanso físico puede tener implicaciones con el cáncer, la diabetes y muchas otras complicaciones médicas. Entonces, sabemos que es importante el descanso físico, ¿cierto? Al menos cognitivamente lo sabemos. Nuestros cuerpos necesitan el descanso. Y si no lo hacemos con frecuencia, o sea, si no estamos descansando y reposando físicamente, esto tendrá implicaciones grandes sobre nuestro desempeño el día a día. Solo piensa en las personas que se desvelan constantemente, no son efectivos en su trabajo. Hay un agotamiento severo en sus cuerpos y sus mentes. Entonces piensa en esto, si el descanso físico es importante en nuestro diario vivir, lo es más el descanso espiritual. Eso es básicamente lo que el autor a la carta a los Hebreos en el capítulo 4 está haciendo, ¿okay? Le está diciendo que aquella generación no entró a un descanso a la tierra prometida y está elevando este principio a nuestras propias vidas, que si no descansamos en el Señor es una gran negligencia para nuestra vida espiritual. Recordemos que en el capítulo 13 nos advierte a tener cuidado de no resbalar en la incredulidad. Y esta advertencia de tener cuidado sigue siendo válida para nosotros el día de hoy. Una de las maneras que el autor nos daba en el capítulo 3, como escuchamos la semana pasada, es que debemos cuidar nuestro corazón, pero también debemos estimularnos unos a otros al cuidado espiritual. Es decir, tenemos que estar listos para cuidarnos mutuamente. Entonces, iglesia, el estímulo diario es necesario, el ánimo, la exhortación mutua es necesaria, porque la incredulidad es una tentación constante de la cual muchas veces no escapamos. Y por supuesto, un corazón incrédulo es un corazón que no descansa. Hay un gran peligro en no creer, dice el autor a la carta de los Hebreos. Hay un gran peligro en desobedecer. Hay un gran peligro en caer en la incredulidad. Y como consecuencia, no descansar, ni reposar, ni entrar, ni disfrutar del reposo del Señor para nuestras vidas. Hermanos, ten presente esto, un corazón que no cree, un corazón que no confía, es un corazón que no descansa. El capítulo 3 termina con esa advertencia de que debido a la incredulidad de la generación en el desierto, esta no entró al reposo prometido. Lo que vemos en el capítulo 4 nuevamente es que el autor continúa interactuando con el Salmo 95. De hecho, vemos que vuelve a mencionar en lo que leímos dos veces, no entrarán a mi reposo. Él quiere que entendamos la advertencia, Él quiere que tengamos cuidado, Él quiere que preveamos que nuestras propias vidas pueden ir corriendo hacia la incredulidad. El autor de Hebreos quiere enfatizar para nosotros la necesidad de entrar en el descanso del Señor, y lo veremos también el próximo domingo, pero vemos esa presión pastoral, ese deseo pastoral para que su audiencia, que está atribulada y corriendo con las crisis de su alrededor, pueda entrar en el reposo del Señor y pueda disfrutar del Señor y pueda disfrutar de ese reposo que ha sido dado para aquellos que creen en el Señor. El autor de los Hebreos quiere advertirnos que alejarnos es un peligro, y alejarnos trae consecuencias, y quiere decirnos a nosotros como iglesia de tener temor de no entrar en el descanso del Señor. Entonces, si el descanso es importante y necesario, y todos de nosotros estaríamos de acuerdo con que el descanso es importante y necesario, la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿qué tipo de descanso yo estoy buscando? ¿Qué tipo de descanso estoy buscando hoy? Y muchas veces el trajín de a diario en nuestra vida puede agotarnos. Muchas veces las crisis constantes pueden desanimarnos, pueden drenarnos nuestra fuerza espiritual. Muchas veces venimos día a día con el cansancio de no poder quizás dormir en la noche, y ese cansancio de no poder dormir en la noche es porque nuestros corazones están atribulados, nuestra mente no logra el descanso, nuestro corazón no descansa porque estamos pensando sobre mañana, qué va a pasar, qué va a ocurrir, qué vamos a hacer, hacia dónde vamos, y nos encontramos atribulados. Entonces, es bueno preguntarnos el tipo de descanso que estamos buscando hoy. ¿De qué o quién estamos buscando descansar? Decía Agustín de Hipona: tú nos mueves a deleitarnos en alabarte porque nos has formado para ti, y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentran descanso en ti. Eso es una gran verdad, porque ninguno de nosotros podrá descansar cuando el corazón está inquieto por las cosas de las circunstancias, el alrededor, cosas que no podemos controlar en nuestras vidas. Y nuestro corazón solamente estará tranquilo, satisfecho, en reposo, cuando encuentra ese reposo en el Señor. Esta frase nos ayuda a entender, ¿no?, esas implicaciones, no solamente prácticas, sino salvíficas. Porque aquel que no confía plenamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario no tiene descanso realmente. Solo piense en una vida basada en las obras o en la obediencia. ¿Quién va a descansar? Jesús mismo nos los ha enseñado, las Escrituras nos enseñan. Tenemos un corazón perverso y malvado. Y si nos aferramos a algo para tener ese descanso, nos daremos cuenta rápidamente que eso no nos dará descanso, y empezaremos a buscar algo más que nos dé descanso. Y cuando no tenemos esas cosas que nos pueden proveer un tipo de descanso, estamos frustrados, amargados, desilusionados. Incluso culpamos a Dios por no darnos el descanso, pero la culpa es nuestra porque nunca nos hemos venido o hemos venido a descansar en Él. Simplemente hemos encontrado sustitutos que nunca le darán descanso al corazón del hombre. Así que vamos al versículo 1. Hebreos 4, versículo 1. Por tanto, está la conexión con el capítulo 3, dice: temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado. Esa es una exhortación a la iglesia. Él está aplicando el mensaje del Salmo 95 a su audiencia. Y lo que vemos aquí nuevamente es en ese sentido de exhortación, de ánimo. Hay un deseo pastoral de que la congregación no se pierda, que no viva bajo el temor de la circunstancia, pero que tenga presente un tipo de temor, y ese es el temor a la incredulidad. Él les está advirtiendo: iglesia, tengan cuidado. De hecho, les está llamando y animando a temer. Este tipo de temor es quedar cortos de alcanzar ese reposo y ese descanso. ¿Debido a qué? ¿O por qué está tan preocupado? Si está animándolas a tener temor, él dice, ¿por qué? Porque podemos tener un corazón incrédulo. Y todos nosotros podemos estar ahí. Entonces, sigue enfatizando la necesidad que tenemos de temer a la incredulidad. Entonces, ten temor de no confiar en Dios. Quizás no solemos decirnos eso con mucha frecuencia, pero deberíamos hacerlo, porque cada uno de nosotros día a día tiene lucha en nuestros propios corazones con aferrarnos a algo más que nos pueda dar seguridad. Y eso, mis hermanos, es el desprecio de confiar y descansar en el Señor. Porque solemos confiar más en nuestras habilidades, en nuestras destrezas, solemos confiar más en nuestra cuenta de banco, solemos confiar más en la economía, solemos confiar más en nuestra salud, solemos confiar en las cosas que podemos ver, las tangibles, al menos de cierto punto de vista. Entonces, cuando nos aferramos a estas cosas y estas cosas empiezan a fallarnos, empezamos a desesperarnos y a ser incrédulos en nuestro corazón, haciéndole pensar o diciéndole a Dios: Señor, tú me has mentido, me has engañado, no estás conmigo, simplemente porque aquellas cosas que nos parecían fiables en ese momento, hoy ya no lo son tanto. Y lo único que hemos hecho es poner un sustituto En lugar de aferrarnos y confiar en el Señor, hemos confiado en algo más. Y por eso nuestra tendencia a la falta de descanso. Entonces, número uno, la advertencia es un llamado a tener cuidado y a tener temor de no confiar o no creer en el Señor. Mira, es tan fácil que el corazón nos engaña que hay áreas en tu vida hoy en las que tú crees que confías en el Señor, en las que tú crees que tú descansas en el Señor. Pero una vez que Dios provee las situaciones difíciles en nuestra vida, es cuando Dios te está probando a ti que realmente no estabas confiando. Porque empezamos a actuar en desesperación. Las crisis nos están mostrando lo incrédulo que es nuestro corazón. Los problemas financieros, los problemas de salud, los problemas económicos, la política y todo el caos que hay a nuestro alrededor. Incluso nuestras malas costumbres y hábitos nos están mostrando un corazón incrédulo. El punto al que Dios nos quiere llevar, si somos sus hijos, como sus hijos, es que miremos o examinemos nuestros corazones, porque quizás estamos caminando sin temor al Señor y confiando solamente en nuestra fuerza. La advertencia que está haciendo el autor de los Hebreos es que debemos tener cuidado, debemos tener temor de no confiar en el Señor. Debemos tener temor de no creer en el Señor. Lo más probable es que confiamos en algo más y generalmente es que confiamos en nosotros mismos. No siempre es el caso, pero muchas veces confiamos en nosotros mismos. En nuestras soluciones, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia. Si no creemos en la promesa de Dios, esas mismas promesas se convierten en garantías del juicio venidero. Porque él menciona en dos ocasiones, en un relato muy corto, que el Señor dijo, basado en su ira justa, no entrarán en el reposo. Entonces, nuevamente, lo que vemos aquí es una preocupación pastoral por la iglesia. Los creyentes están luchando por la crisis a su alrededor. Recuerden que en el contexto al que va dirigida la carta de los Hebreos es un pueblo que está siendo perseguido por sus creencias, por su cristianismo, y lo más probable es que en este punto de presión llegaron a pensar, si regresamos a los rudimentos antiguos, quizás dejemos de sufrir tanto. Y el autor a los Hebreos le está diciendo, no seas incrédulo. Lo que la crisis está mostrando es nuestra quizás dependencia en nosotros mismos. Básicamente el autor en el versículo 1 nos está diciendo, no imites la incredulidad de aquellos que murieron en el desierto. Solo mira las consecuencias que hay de no creer y confiar en el Señor. Entonces no seas necio ni terco, más bien ten un temor de que la incredulidad puede crecer en tu corazón y puedes convertirte en simplemente siguiendo el ejemplo de la generación en el desierto y morir como un incrédulo. Él está diciendo, no imites la incredulidad de un pueblo incrédulo, o no imites a la incredulidad de la generación en el desierto, más bien anhela entrar en el reposo del Señor. Pero ten cuidado de tu corazón incrédulo, de permitir que la incredulidad crezca en nuestra vida. Eso es como si tú tienes un jardín y permites que el zacate crezca con el jardín. Y simplemente cortas las hojitas superficialmente el jardín. Ahí está el zacate. Es cuestión de tiempo. Si sigues simplemente cortando lo externo, es cuestión de tiempo que vas a perder tu jardín. Y lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos a su audiencia es que examina tu corazón. Pueden haber áreas en tu vida en las que tú estás dudando del carácter de Dios, que estás desconfiando de las promesas de Dios, y eso va a brotar. Y va a traer incredulidad a tu corazón. El autor está usando el temor como un tipo de advertencia, como un estímulo a sus receptores. ¿Para qué? Para que ellos puedan creer, para que ellos puedan confiar, para que ellos puedan obedecer, para que ellos puedan descansar en el Señor. Él está diciendo, hay una advertencia. Es como cuando conduces por una calle y la calle está cerrada, necesitan poner advertencia para que los que están conduciendo en esa calle estén que conscientes de que quizás la calle está bloqueada. Entonces el autor está diciendo, ten ese temor presente. Deberías examinar tu corazón a la luz de la Escritura, porque es muy probable que si nos estamos alejando del Señor, es producto de un corazón incrédulo. Y tú podrías luchar con eso. Debes notar la referencia a temamos en el versículo 1. El autor nos está diciendo, iglesia, tengan cuidado. Él dice, tengamos cuidado. Porque es algo que nos puede pasar a todos de nosotros. ¿Cuál fue el problema de esta generación? Versículo 2. Hebreos 4, 2 dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó porque por no ir acompañada ¿de qué? De fe. La generación del desierto fue receptora de la buena noticia, dice el autor a la carta de los Hebreos. Fueron receptores de la buena noticia. Su problema fue que no creyeron. No recibieron estas noticias con fe. Nota lo que el autor está diciendo, que de la misma forma se nos ha predicado a nosotros. Se les dice, de la misma forma que ellos oyeron las buenas noticias, ustedes las han escuchado. Es decir, él está diciendo, no tienes excusa. De ninguna manera puedes excusarte delante de Dios. Todos de nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos sido expuestos al Evangelio. Y él está diciendo, ellos recibieron el mensaje como lo han recibido ustedes a su audiencia en la carta de los Hebreos y por supuesto a nosotros por implicación. Entonces, han escuchado la buena doctrina, han escuchado el Evangelio, pero sin embargo decidieron que no confiar y no creer. Y ese sigue siendo exactamente tu problema. No confías, no crees, no te sometes. Sigues peleando con Dios. El simple hecho de escuchar las buenas nuevas no te hace diferente, especial o mejor que los demás. Podrías pasar años expuesto a la sana doctrina, años expuesto al verdadero evangelio. Podrías pasar horas escuchando a los mejores predicadores de este mundo actual. Podrías pasar horas y horas leyendo a los mejores pastores y a los mejores comentaristas bíblicos. Leyendo horas y horas, libros tras libros, consumiendo prédicas tras prédicas y aún así no salir beneficiado. Es decir, podrías escuchar las buenas noticias y aún así estar perdido, porque no respondes con fe a esas buenas noticias. Escuchar las buenas noticias no tiene un beneficio inherente. El escuchar solo por escuchar no traerá ningún resultado. Tú podrías decirme, pero Pastor Hamilton, la Escritura nos dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Por supuesto, tú necesitas escuchar el verdadero evangelio. Amén. Necesitas oírlo. Pero no con solo oírlo te salvarás, porque necesitas responder a ese evangelio. Necesitas responder con fe a las buenas noticias, arrepentirte y volverte de tu pecado. ¿Acaso la Escritura no nos dice eso en Hechos 16? Piensa en esa ilustración. Y si recuerdas, el apóstol Pablo con Silas fueron a predicar a Filipos. Y cuando predicaron en Filipos, fueron arrestados por la predicación, de hecho por la liberación de un endemoniado. Y fueron puestos bajo cárcel, azotados, dice, y después bajo prisión. Y cuando estaban en prisión, dice el relato en Hechos 16, empezaron a orar, empezaron a cantar. Y por supuesto habían proclamado el mensaje de Jesucristo. Y de repente, dice el relato, vino un terremoto y un temblor y las puertas de la cárcel fueron abiertas y los grilletes se cayeron. El carcelero que estaba dormido, cuando vio las puertas abiertas, se horrorizó porque sabía o pensó, asumió que todos los que estaban presos habían escapado y que eso sería contado a su cuenta, lo iban a matar. Cuando él estaba a punto de quitarse la vida, escuchó la voz desde adentro y le dijo, no lo hagas, todos estamos aquí adentro. Ahora piensa, este carcelero escuchó la proclamación del apóstol Pablo y Silas. Lo escucharon orar, lo escucharon cantar. Y Pablo no le dice, cuando el carcelero le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No, tranquilo, ya nos escuchaste predicar. Ya escuchaste nuestras canciones, ya escuchaste nuestra oración. Vete tranquilo a tu casa. Tienes que arrepentirte y nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer, Pablo y Silas? Hechos capítulo 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué pasó con la generación en el desierto? Dice que escucharon el buen mensaje de un Dios generoso que les estaba proveyendo por una tierra para su descanso. Sin embargo, no creyeron en el poder de Dios. Cuando los espías fueron enviados a revisar la tierra, 10 de estos 12 espías regresaron diciendo, es imposible. Y empezaron a divulgar esta noticia, hay gigantes que nos destrozarán y nos van a ver como insignificantes hombres, como saltamontes ante estos hombres y su poderío. Habían dudado del carácter de Dios porque Dios les había dicho que les entregaría esta tierra. Yo te daré esta tierra. Escucharon el buen mensaje, escucharon la misericordia de Dios, escucharon la bondad de Dios, vieron el poder de Dios, sin embargo, tuvieron temor de los hombres. Y no escucharon con fe ni respondieron con fe a las promesas del Señor. ¿Qué pasó con esta generación en el desierto? Le está diciendo el autor de la Carta de los Hebreos a su audiencia. No respondieron con fe a las promesas que el Señor les había dado. No creyeron, por tanto, no entraron en el reposo. Y él dice, míralos a ellos, mira su ejemplo. Tú podrías estar escuchando esto y dudando de las promesas de Dios. Y la palabra de Dios te dice, ellos no entraron al reposo. Entonces ten temor de la incredulidad. Porque podría ser también el testimonio tuyo de alguien que no entra en su reposo, debido a un corazón endurecido. La generación del desierto escuchó esta buena noticia de la bondad, la misericordia de Dios, que les daría esta tierra, pero no creyeron en la promesa del Señor. El mero hecho de escuchar no es garantía. El mensaje era útil, pero solo sería beneficioso si ellos respondían con fe a ese mensaje. Por eso es el llamado al arrepentimiento. Jesús no fue lo que predicó, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Tienes al mejor predicador en la tierra y lo que se está diciendo es que tienes que arrepentirte de tu pecado. Antes de él, Juan el Bautista, arrepiéntanse. Los profetas, arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Tú necesitas arrepentirte y volverte al Señor. Ser expuesto a la sana doctrina no es suficiente, es bueno, es útil. Y gloria a Dios donde se predica sana doctrina. Pero necesitas responder con fe, arrepintiéndote de tus pecados y volviéndote al Señor. Hermanos, lo que el autor de Hebreos nos quiere decir por implicación es que tú y yo no somos tan diferentes a la generación en el desierto y a su audiencia. De hecho, la generación en el desierto, la audiencia del Salmo 95, la audiencia de Hebreos capítulo 4 y nosotros, está diciendo, ten cuidado, porque esta advertencia ha corrido de año en año, de tiempo en tiempo, de generación en generación, podrías tener un corazón incrédulo. Simplemente estás revestido de una actuación moral, cristiana, entre comillas, ¿no? Pero no un corazón rendido al Señorío de Jesucristo. Necesitamos abrazar las buenas nuevas con fe y esperanza en el Señor. El mismo autor de la Carta de los Hebreos nos dice en el capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que nosotros podamos agradar a un Dios santo sin fe en Él. No es fe en mi fe, es fe depositada en la obra de Cristo. No es fe en mis obras. No es fe en mis más obras. No es fe en mi comportamiento. No es fe más mi inteligencia. No es fe más todo lo que yo puedo hacer. Es fe solamente depositada en aquel que fue enviado para nuestra redención y salvación. En su obra consumada. En su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Es mi confianza completamente en Él y en lo que Él ha hecho. Hemos recibido una revelación mayor de esas buenas nuevas. Ellos estaban hablando de un reposo en una tierra prometida. Y entenderemos cuando avancemos en este capítulo que el autor dice, ellos perdieron la bendición de reposar por no creer. Pero tú serías más tonto si no crees y no entras en el reposo de reposos. En el reposo que solo puede dar Cristo. Hemos recibido una revelación aún mayor de esas buenas noticias. Buenas noticias de salvación por la fe en la persona y en la obra de Jesucristo. Y necesitamos abrazar esas buenas noticias con fe y esperanza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Número dos, la falta de fe es incredulidad. La incredulidad conduce a un corazón endurecido. Un corazón endurecido es uno que nos lleva a la rebelión, y un corazón rebelde nos llevará a la disciplina divina. Por eso el autor está enfatizando, no entraron. Esas son advertencias que deben resonar en nuestros corazones. Dios no está jugando a ser Dios. Dios no está jugando a ser santo. Dios no está jugando a la iglesia. Él es santo, santo, santo. Y está diciéndonos, no entraron para que golpee nuestra mente y nuestros corazones, porque pensamos que podemos engañar a Dios con nuestras actitudes externas. Está recalcando la debilidad del corazón, la necesidad de aferrarnos al Evangelio. Ten cuidado y teme. Esto podría pasarte a ti, esto podría estarte ocurriendo a ti. No seas ingenuo, ignorante, necio, terco. Ten temor de no creer y confiar en el Señor. Entonces, Él les dice, teman. Que si has escuchado las promesas de Dios, ¿realmente las estás creyendo de corazón? Entonces, pastor, ¿significa que deberíamos de vivir en una especie de miedo o temor? ¿Acaso la Escritura nos dice que ya no hay temor para los que están en Cristo Jesús? Amén. Qué bueno que estás haciendo relaciones con los textos. Déjame explicarte el sentido de ese temor. La advertencia de temor no va sola. Va acompañada con una admonición de confiar y creer en fe. ¿Ok? Debemos temer a la incredulidad, pero al mismo tiempo debemos vivir nuestra fe basado en las promesas del Señor. Nuestra confianza completamente en Él. Déjame ilustrarte esto para que podamos entenderlo. En una ocasión necesitaba llevar a mi hijo mayor a una terapia física. El lugar de la terapia era relativamente cerca de nuestra casa. Ida y vuelta, aproximadamente 4 kilómetros o 3.5, no sé. Entonces decidí que íbamos a irnos caminando, ¿no? Una buena oportunidad para enseñarle y caminar con mi hijo y también mostrarle cómo funciona el mundo afuera, ¿no? Y le dije dos cosas. Número uno, ¿cómo funciona la advertencia? Vamos a cruzar calles peligrosas, vamos a caminar en aceras. Te pido, te suplico, estés atento cuando estemos cruzando las calles. De no hacerlo, podría ser catastrófico para tu vida y para la mía. ¿Sí? Ahí está el temor. Tienes que tener temor. Vas a cruzar las calles. Y vamos a caminar ida y vuelta. Entonces necesito que estés atento, viendo a los dos lados antes de cruzarte la calle. ¿Sí? La promesa que yo le hice a mi hijo. Vamos a ir a pie, pero vas conmigo. Yo voy a asegurarme que vayas y vuelvas. Entonces, ¿cómo funciona esto del temor? Está funcionando como un límite. Mi advertencia es: no corras sin sentido las calles, no te cruces sin ver a ambos lados. La consecuencia podría ser fatal. Mi promesa para él es que yo te voy a ayudar a hacerlo. Voy a estar en el proceso, voy a acompañarte, voy a advertirte. Te voy a hacer ver las cosas que no puedes ver para que regreses con bien a tu casa. Mi promesa era ayudarle. El miedo mantuvo a mi hijo atento, pero la promesa lo mantuvo a salvo. ¿Entiendes el sentido? Es decir, él no iba caminando con miedo. Sin embargo, le dije que era sumamente peligroso cruzarse carretera Masaya o todas estas avenidas. ¿Sí? Entonces, el miedo está funcionando desde la perspectiva del autor como un aliento a advertirnos, pero descansando en las promesas que ya han sido dadas para nosotros. Es un padre preocupado que quiere ver a sus hijos en la plenitud del gozo, de la esperanza en Cristo Jesús. Y eso es lo que está haciendo el autor en la carta a los Hebreos. Le está diciendo: mira a esta generación, no confiaron, no creyeron, no entraron. No quiero que te pase eso a ti. Ten cuidado de un corazón incrédulo. Ahí está el límite, ahí está la advertencia, pero también está la promesa. ¿Qué dice Hebreos 4:3? Porque lo que hemos creído, ¿qué dice? Entramos en ese reposo. Los que hemos creído con fe, los que hemos creído en confianza en el Señor, es la garantía de que entraremos en ese reposo. Pero sin embargo, no quita la advertencia de que debes cuidar tu corazón en contra de la idolatría, perdón, de la incredulidad, también de la idolatría, pero de la incredulidad. De cuidar nuestros corazones, de que crece en nosotros un corazón que no cree, que no confíe, que no descansa en el Señor. Los límites estén establecidos para que tú y yo podamos disfrutar de las promesas del Señor. El autor afirma que los creyentes en el Señor entrarán en ese reposo, obedeciendo y no rechazando los mandatos del Señor. Es decir, dicho de otra manera, no será posible entrar en el reposo si tú rechazas creer en el Señor. Si tú rechazas obedecer al Señor, deshonrando al Señor y negándote a confiar y creer en Él de todo corazón. Como creyentes, vemos ese efecto en nuestra vida de reposo. Cuando venimos al Señor, hay un ya de que hemos entrado en el reposo del Señor, pero estamos expectantes de entrar en el reposo eterno con nuestro Señor. Entonces Él está diciendo: entremos, disfrutemos y tengamos esa expectativa de poder disfrutar plenamente el sentido del reposo cuando estemos en el Señor. La inclusión de Génesis 2, y son textos un poco complejos, pero la inclusión que hace desde la fundación del mundo ha estado esto disponible para la creación, y después dice: el séptimo día Dios reposó de su trabajo. Le está diciendo a nosotros, o a la audiencia a la que fue escrita esta carta, de que el Señor le dio esta entrada de reposo a todos. Lo que estaba imprimiendo en la mente de su audiencia es que el reposo estaba disponible para ellos. Sin embargo, lo rechazaron, lo negaron, no lo quisieron. Dios no descansó porque estuviera agotado o cansado, sino porque en su obra estaba terminada. Entonces, la promesa de descanso les está diciendo a la audiencia del autor de los Hebreos: sigue vigente para ustedes hoy. Pero no desprecien el ofrecimiento generoso, gratuito del Señor. Entonces, la promesa de descanso sigue vigente para nosotros, para todo aquel que oye la voz de Dios y cree en Él. Entonces, el uso que le da el autor a la carta de los Hebreos, al Salmo 95, es una exposición a la iglesia para poder entender de que esa salvación sigue vigente para ellos hoy. Así como estuvo para la audiencia del Salmo 95 hoy, así como lo estuvo para la generación en el desierto, Él dice: hoy ustedes también tienen esta entrada de reposo, porque desde la fundación del mundo está garantizado, pero necesitas creer y confiar y entrar en ese reposo por medio de la fe. Hermanos, la oferta de reposo para nosotros sigue vigente. Esa es la advertencia para hoy.
sigue vigente para nosotros hoy. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 6. Hoy es el día para entrar en el reposo del Señor. No sigas endureciendo tu corazón y vuélvete al Señor. El hoy también significa que el descanso es una experiencia del día a día. Así como el Señor nos da el pan diario, así como el Señor nos da sus misericordias nuevas cada mañana, así como Dios trae, cada día trae su propio afán, hoy debemos descansar en el Señor. No mañana, hoy Dios te dice, entra y descansa y reposa en mí. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y cuando caminamos en nuestra vida cristiana, solemos poner cargas sobre nuestros hombros que atribulan, cansan, desaniman, drenan, dificultan nuestro caminar en el Señor. Y Él dice, vengan hoy, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Hemos usado este texto para predicarle a aquel que está cargado con su vida muerta, ¿no? Pero este texto sigue siendo vigente para creyentes porque todos de nosotros hoy necesitamos descansar en el Señor en áreas en las que pensamos que no. O quizás ya lo sabes porque has estado luchando con ello día a día, con ese cansancio, con ese estrés, con esa falta de reposo. Y Él les dice, vengan a mí. No encontrarás otro lugar, otra oferta tan generosa, tan grandiosa, en el cual tú puedas descansar. Solo Él nos puede dar de ese descanso. Así que, hermanos, punto número 3, ven al Señor. Tú que estás cansado y cargado, solo Jesús puede darnos verdadero reposo. Piensa si nuestra dificultad es una enfermedad, y te sanaras. Nuestro corazón se atemorizaría por otra cosa más y no encontraríamos descanso. Y viviríamos así en ese ciclo descendente. Solo el Señor puede darnos verdadero descanso. Aun cuando todas las circunstancias a nuestro alrededor son un caos. Por eso vuelve a decirnos, no entrarán en mi reposo. Eso parece algo contradictorio. El argumento del autor es, ten presente que Dios no está jugando. Ten presente que rechazar al Señor traerá consecuencias a tu vida. Entonces preguntémonos, ¿por qué vuelve el autor a mencionar esto? Él quiere recalcar de que si desprecias el reposo en Cristo, no hay reposo realmente. ¿Por qué entonces mencionarlo nuevamente el autor? ¿Qué quiere lograr? Él quiere imprimir en nuestros corazones. Y la lógica es la siguiente. El descanso está disponible. Y los que rechazaron en el desierto no entraron. Está diciendo, el descanso está disponible. La oferta de descanso está disponible. Pero, dice, los del desierto no entraron. ¿Qué está diciendo? Lo mismo para ti. La oferta de descanso en el Señor está disponible. Pero ten presente que una generación que no creyó en fe en el Señor no entró. Entonces eso debe animarnos a nosotros a responder con fe al Señor. El autor está diciéndolo entonces, no sigas el ejemplo de incredulidad, de terquedad, de dureza. No te niegues a creer, no desobedezcas el mandato del Señor. Hoy está abierto y disponible para nosotros entrar a su reposo, confiar plenamente en Él. Piensa en esto, ¿cuánto más grande será rechazar el reposo en Cristo si la advertencia es una y otra vez de aquellos que no creyeron en el desierto, no entraron en el reposo de la tierra prometida? Él dice, si las consecuencias son tan grandes para aquellos que no entraron a la tierra prometida, ¿cuánto más grande será la consecuencia de rechazar el verdadero reposo? Hermanos, hay consecuencias en la deserción. pero hay beneficios en creer con fe en las promesas del Señor. Hay una garantía, las promesas del Señor garantiza su palabra, el reposo para aquellos que creen y confían en Él. Dios ha prometido su descanso. Dios nos dará su descanso. Abracemos con fe la promesa de ese descanso por medio de la obra de Cristo y creamos y confiamos y descansemos y reposemos en Él. Antes de terminar, hermanos, permíteme hacer mención de esto, porque el hecho de reposar en el Señor conlleva esperar en el Señor, ¿sí? Y quizás esto es lo que más nos cuesta a nosotros en una generación acelerada que todo lo tiene al instante, que de hecho no quieren hacer nada de filas, no queremos esperar. Y cuando pensamos en esa realidad de que el descanso en el Señor implica esperar en el Señor y confiar en el Señor, dudamos y se llena de temor nuestros corazones y empezamos a dudar y desconfiar del carácter de Dios. Simplemente confía en el Señor, espera en el Señor y descansa en el Señor. Sí lo sé, es complejo esperar. Pero podemos esperar con fe, confiando en las promesas del Señor. Y me refiero a aquella esposa que está orando por su esposo y por la salvación de este hombre. Y cada día mira que es más difícil y más complicado. Y hay más dureza y más terquedad. Confía en el Señor, descansa en el Señor, espera en el Señor. Quizás es el esposo orando por su familia, por sus hijos incrédulos, en drogas y en un montón de otras cosas más, o quizás perdidos en vicios. Y el padre orando por su familia, orando por sus hijos y orando por su esposa y no ve cambio. Sale de la iglesia, va a su realidad y le decimos: hermano, espera en el Señor, confía en el Señor. Realmente no puedes hacer otra cosa más que descansar en las promesas del Señor y sumergirte en esa realidad de espera y confianza. No significa que no vas a luchar, pero lucha sobre tus rodillas, soltando esas cargas en el Señor, porque Él cuida de ti. Quizás eres un joven esperando por una esposa o una mujer joven esperando por un esposo y van pasando los años y los años y los años y las mentiras de Satanás vienen y te dicen: no, mejor da el paso vos, búscalo vos, fuera del mundo. Y te dice: espera en el Señor, confía en el Señor, descansa en el Señor. O quizás eres una familia con dificultades económicas y estás tentado a dejar tu familia e irte. Y te decimos, y el Señor te dice: descansa en el Señor, espera en el Señor, solamente confía en el Señor. O quizás eres uno que está luchando con su salud y escuchas decir: descansar en el Señor, esperar en el Señor, llevo años enfermo. Confía, descansa, espera en el Señor. Quizás es difícil escuchar esto cuando has orado con tu esposa porque no pueden tener hijos. Pero espera y confía en el Señor. ¿Cómo podemos descansar más en el Señor? Hermanos, necesitamos un corazón sumiso a la voluntad de Dios. Un corazón sumiso a su voluntad. Sea lo que sea la circunstancia que Dios ha permitido, jamás escapó de sus manos. Nunca. Es en su voluntad que Dios nos permite cada acontecimiento y circunstancia. Entonces, hermano, si quieres alentar tu corazón a descansar y esperar en Él, confiar, simplemente sumérgete en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Debemos recordarnos unos a otros: Dios es completamente sabio, y si Él permitió esta circunstancia, en su sabiduría lo ha permitido. Para enseñarnos y moldear nuestro corazón, tú y yo lo necesitamos. Debemos animarnos y recordarnos que todo lo que Dios hace para sus hijos es para su bien. Y eso incluye la necesidad por la que has estado luchando todos estos años. Mi confianza, mi anhelo para ti y para mí es simplemente: descansa y confía y aférrate al Señor. Él es bueno, Él es justo, Él es fiel. Y lo que está permitiendo a su iglesia, a sus hijos, es para su bien. Nunca es para mal. Debemos animarnos a recordarnos que el Señor es bueno. En toda circunstancia, Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno aún en la circunstancia difícil. Él sigue siendo bueno aún en la enfermedad. Él sigue siendo bueno aún en la falta de provisión. Sigue siendo bueno. Simplemente está mostrándonos la gran necesidad que tenemos de Él. Confía en el Señor. Espera en el Señor y descansa en el Señor. Y debemos permitirnos dejarle a Él que orqueste nuestras vidas para la gloria de su nombre. Hermanos, si esa orquestación de Dios, que es buena, que es perfecta, que es llena de sabiduría, que Él hace todo lo bueno, incluye sufrimiento en nuestra vida, Él es digno de que nosotros suframos para su gloria y honra. Si tú pudieras preguntarle a Job en su difícil situación, ¿qué agradeció más? Y que las cosas fueron resarcidas, o el aprendizaje de ver a Dios en el dolor, Él dice, diría mil veces, aprender a conocer a Dios a través del sufrimiento. Así que mi ánimo para ti, iglesia, es confía en el Señor. Yo no sé la necesidad más profunda de tu corazón, pero todos de nosotros aquí las tenemos. Y no sé cuáles han sido tus luchas y batallas en oración, pero déjame decirte algo. El Señor sigue siendo bueno. Confía en Él, cree en Él, descansa en Él. Hebreos 4:11 sigue siendo la invitación para nosotros a confiar en Él. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Y esa es quizás nuestra lucha. No queremos luchar para entrar en ese reposo. Yo quiero animarte a hacerlo hoy. Escucha la invitación de Dios a entrar en su reposo. Hay áreas en nuestras vidas en las que nosotros queremos luchar y Dios te está invitando a descansar y reposar en Él. Quizás no eres creyente y la invitación de Dios sigue abierta para ti hoy. Hoy es el día de salvación y hoy es el día para entrar en su reposo. Arrepiéntete de tus pecados y vuélvete a Él. No encontrarás reposo en ningún otro lugar. Amén. Oramos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti por tu palabra, Señor. Mi oración, Señor, para mí, mi familia, mis hijos, mi esposa, la iglesia, Señor, que tú has puesto en nuestras manos, es que podamos disfrutar de ti, aun a pesar de las circunstancias difíciles. Que podamos, Señor, elevar nuestras voces dándote gloria y honra, Señor. De pensar, Dios, que lo que tú nos has permitido vivir, lo duro, lo difícil, Señor, ha sido para mostrarnos en muchos sentidos la dureza, Señor, de nuestro propio corazón. Pero Dios, tú has sido fiel, Señor, con nosotros al mostrarnos, Señor, que tú eres bueno. Señor, tus promesas no fallan, Señor. Esa repetición constante, Señor, no entraron, Señor, no entraron porque no quisieron entrar. Tú has sido fiel y tan bueno y tan generoso con nosotros. ¿Cómo no podemos descansar? ¿Cómo no podemos confiar? La razón es que no estamos creyendo y descansando con fe plena y completa en ti, Señor, en tu obra. Tú eres poderoso, Señor. Así que Dios, nos rendimos a tu voluntad, nos rendimos a tu soberanía, nos rendimos a tu providencia, nos rendimos a tu sabiduría, nos rendimos a tu bondad, nos rendimos a tu gracia y te decimos, Señor, orquesta para la gloria de tu nombre nuestra vida. Que sea un testimonio de descanso aún en un mundo caído. Todo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Son amados.